Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Platicaremos de una interesante disciplina que prácticamente todos los días tenemos contacto con ella, el doblaje.
Y para conocer más de esta técnica, tendremos como invitada a la actriz de doblaje Marina Huerta, a la que seguramente ustedes conocen a través de las voces de singulares personajes amarillos.
Y en música estaremos escuchando una selección que hicimos especialmente para esta ocasión.
¿Eso es Arte Conexión?
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Marina Huerta es locutora, actriz, empresaria y directora de doblaje mexicana, con más de 28 años de trayectoria. Sus inicios en el mundo del doblaje fueron en 1985. Es mayormente conocida por ser la voz de Bart para la versión latinoamericana de la serie animada Los Simpsons durante casi toda la serie. También dobla a Marge Simpson a partir de la temporada número 16 y a entrañables personajes en dibujos animados, como la primera voz de Carlitos en Rugrats y Piolín en Las Aventuras de Silvestre y Piolín. De igual manera se ha destacado por doblar a actrices de Hollywood como Demi Moore, Nicole Kidman, Meg Ryan y Sandra Bullock.
Muchísimas gracias, Marina, por estar en esta ocasión con nosotros.
Al contrario, es un placer. Muchas gracias a ti por invitarme.
Y bueno, queremos que nos platiques sobre la industria del doblaje en México. ¿A partir de qué año comienza a profesionalizarse?
Bueno, realmente tiene poco. Fíjate que desde hace muchos años, bueno, se ejecutaba, se hacía, pero no había escuelas como tal que te prepararan. Digamos que tú llegabas a las empresas y a medida de estar observando, tenías que como solicitar el permiso tanto a la empresa como a los directores para poder estar observando cómo se ejecutaba y así es como aprendías. Realmente el que haya escuelas y tal, te podría decir que no tiene ni 10 años, tal vez. O sea, es como muy, muy reciente. Por lo cual no hay como una metodología establecida. Cada uno de nosotros que en su momento damos cursos o clases o capacitamos gente, pues es de acuerdo a tu experiencia y lo que a tu criterio es lo que más requiere o necesita alguien para poder ejecutar esta labor adecuadamente y tener un mayor campo de acción, digamos, ya profesionalmente hablando. Entonces, bueno, ahí dentro de esa gama, pues imagínate la cantidad de percepciones y de puntos de vista al respecto. Finalmente sí hacemos un consenso en determinados puntos, pero ya la sutilidad de cómo te lo imparto es donde se genera la gran diferencia, pero en realidad es poco tiempo.
Entonces, anteriormente pues veíamos las películas y de repente nos encontrábamos con voces de actores que aparecían y prestaban su voz a los personajes.
Sí, claro, porque el doblaje emana del cine. Entonces, en un principio, todos los actores, digamos, que hacían el doblaje era gente que a su vez también hacía cine principalmente. Después, o casi simultáneamente, por supuesto, los que hacían radio en aquel entonces, que estamos hablando de los años 50 más o menos. Entonces, bueno, pues sí, la mayoría de la gente eran personas famosas, digamos, o que ya tenían cierto nombre en esas disciplinas, tanto el cine como la radio. Había grandes estrellas como Belia Vegar o como José Antonio Cossío, por decirte, que hacían doblaje, ¿no? Que eran grandes nombres en la industria del radio, por ejemplo. Igualmente en los del cine. Entonces sí, antes era gente conocida. Poco a poco va siendo gente un poco que redesarrollas una carrera, digamos mi caso, dentro de la especialidad, pero no necesariamente eres famosa o conocida en otras disciplinas de la actuación.
Entonces, esta técnica, la evolución se ha dado pues, prácticamente poco a poco, ¿no?
Sí, como todo, va siendo un proceso paulatino, lento, de pronto tiene como destellos mucho más rápidos, ¿no? Pero en general va siendo como muy, muy lento.
Y en cuanto a industria nacional, ¿qué papel tiene México en comparación con otros países de Latinoamérica?
Pues mira, no sabría decirte, porque no sé realmente la economía de los otros países como están, a duras penas medio conozco la mexicana, pero bueno, en su momento el doblaje en México fue una empresa que llevaba un crecimiento año con año. Es una industria que conlleva la entrada de divisas al país. Finalmente eso es interesante y bueno, no es una industria gigantesca si la comparas con otras que son, bueno, muchísimo más grandes como la telefónica o qué sé yo, ¿no? Pero finalmente sí ha sido una industria por lo menos estable y constante en todos estos años desde que se instituye como tal. Y que bien que mal, sí lleva cierto crecimiento y si no, por lo menos no lleva un descenso, ¿no?
¿Aproximadamente cuántos actores de doblaje hay en el país?
Fluctúa, pero digamos que alrededor de los 500, 600 actores son los que ejecutan esto. Y el doblaje es como una pirámide. Siempre la base es muchísimo más grande, que es toda esta camada de gentes nuevas que siempre van entrando, egresados de las escuelas. Pero el doblaje es como una coladera gigantesca. Y conforme vas agudizando el ángulo de la pirámide, van siendo menos las personas que ejecutan los personajes de mayor compromiso, digamos, histriónico o dramático, hasta llegar, bueno, a una punta donde somos muy pocos los que estamos ahí arriba y por eso es que de pronto escuchas las mismas voces en los personajes protagónicos de las series, ¿no?
Sí. Y bueno, hablando precisamente de la cuestión actoral, ¿cómo se prepara un actor para ejecutar un personaje?
Pues primero tienes que estar muy cierto en tu ejecución como actor, digamos, la capacidad que tú tengas para poder desempeñar diferentes géneros dramáticos. Luego, el poder ser versátil, es decir, que tú puedas mover tu voz para diferentes puntos, no únicamente quedarte con un rango de voz, porque eso obviamente te limita en tu labor. Entonces, en la medida en que tú tienes un abanico mucho más grande de posibilidades, tanto para los agudos como para los graves o para las caracterizaciones de los personajes, pues tendrás mayor campo de acción. Recuerda que las jornadas de doblaje son muy amplias, son de las 9 de la mañana a las, ponle ahorita ya con la velocidad de estos sistemas digitales nuevos, a las 8 de la noche, que estamos grabando todos los días, en alrededor de, no sé, te puedo decir un número, 8 o 9 empresas de doblaje que están básicamente en la Ciudad de México. Hay algunas en Cuernavaca, habemos unas aquí en Yucatán, pero bueno, básicamente esas. Entonces, bueno, entre más versátil seas, te considerarán muchísimos más directores para sus proyectos y entonces tú tendrás muchísimo más trabajo, que a fin de cuentas de eso se trata. El doblaje es una labor que te pagan a destajo, entre más hagas, más ganas, ¿no?
Bueno, Marina, ¿qué te parece si hacemos una pausa y seguimos platicando con más de este tema?
Llegó sin un centavo, sin nada que perder, una mujer sin nombre, con todo por hacer. Vivimos cada día sin preguntar por qué, jugamos ese juego que nunca olvidaré. Se fue, se fue el sueño aquel, no sé a dónde lo dejé. Se fue, se fue y yo me quedé pensando lo que ayer se fue. Murió, se fue. Y vuelve ese verano tan claro como ayer, pero es solo un reflejo de lo que pudo ser. En todo lo que veo, su imagen siempre está, y no puedo evitarlo, no dejo de pensar. Se fue como un vendaval, y aún escucho su canción. Se fue
La cinta Solo los amantes sobreviven cuenta la historia de la pareja de vampiros conformada por Ed y Adam, un músico underground deprimido y decepcionado por la situación que está viviendo a consecuencia de las últimas actividades humanas, mientras que Ed no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro y su amor al arte y el conocimiento. Su apasionado idilio comienza a quebrantarse por la llegada de la hermana de Ed, cuestionando su vida, su relación y su papel en el momento actual. Esta cinta es la más reciente obra de Jim Jarmusch, aclamado director de cine independiente, que consolida su estilo en esta pieza cinematográfica protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Bueno, Marina, estamos de regreso en Arte Conexión platicando sobre el doblaje, ¿no? Es una disciplina que, pues, a muchos de nosotros nos ha tocado desde chiquitos, llamado la atención. De repente que veíamos caricaturas o las series o las películas, nos encontrábamos precisamente con estas voces que identificábamos, ¿no? Que de repente, ¡ay, esa voz se me suena conocida! En este otro programa apareció, ¿no?
Claro.
Entonces, también, realmente es una disciplina, pues, a veces, como que dejada hasta el final en cuanto a la producción de este material, ¿no? Porque
claro, el doblaje y el subtitulaje son los últimos eslabones en la cadena de explotación de un proyecto audiovisual, digamos, ¿no? Lo último, último, último que un productor de un programa de estos o un documental o una película o un tal tiene para seguir explotando su producto es el subtitulaje y el doblaje. Ya ese es, digamos, lo último. Para acomodarlo ya sea en los videoclubes o por las televisoras, ya sabes que tienen sus pay-per-views y estas cosas. Entonces, bueno, estas son las dos últimas cadenitas que hay. Sí, claro, el doblaje y el subtitulaje es el final.
Y bueno, en tu caso, ¿cómo te iniciaste en esta profesión?
Pues mira, un poco fortuito, como muchas cosas en la vida. Yo estaba en una compañía de teatro montando una obra y en el elenco había dos o tres, ya no recuerdo, actores que hacían doblaje. En aquel entonces, como te digo, no había escuelas como tal ni nada. Y yo coincidía en que en ese momento histórico de mi vida había dejado la universidad, me había independizado de mi casa y entonces, bueno, pues necesitaba trabajo. Y coincidentemente estaban dando cursos en una empresa. Y me dijeron, oye, pues están dando cursos en una empresa, ¿por qué no vas? Total, ¿no? Y yo, bueno, pues si no tenía maldita cosa que hacer, dije, pues sí, claro, yo voy. Y bueno, de algún modo, desde siempre, los directores que estaban dando ese curso, como que me dieron madera, y rápidamente me empezaron a dar trabajo, que en doblaje siempre empiezas haciendo cosas muy pequeñitas. Esto es un proceso muy lógico y muy normal, porque por supuesto que al principio tienes muchísimos nervios. O sea, es una cosa, de verdad no sabes. Tienes, para que la gente se más o menos se imagine la onda, es una cabina pequeña. Bueno, en aquel entonces no eran ni tan grandes ni tan pequeñas, eran como mini salitas de cine, porque todavía se utilizaba el sistema óptico que le llamamos, que era un proyector de cine, y entonces se ponía, tú cortabas físicamente, imagínense el rollo de película ese que hemos visto que se hace bolas luego y se quema en muchas películas, físicamente tú cortabas el trozo que cupiera completamente en el proyector de cine. Lo pegaban de lado a lado y entonces estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, el mismo trocito. Eso se llama loop, que significa sin fin, ¿no? Por obvias razones. Entonces, bueno, pues era una cabina así. Y, bueno, tú entras y al principio, bueno, ves la pantalla, pero nada más. Ya no ves nada. No ves el micrófono, no ves las letras, no ves nada. O sea, la voz te la comes, estás con un nervio espantoso. Entonces, claro que te empiezan a dar cosas muy pequeñitas para que tú vayas dominando la técnica y te vayas sintiendo cada vez más cómodo. Y una vez que tú ya dominas la técnica, entonces ya puedes empezar a interpretar un personaje. Antes no. El doblaje tiene un sistema, digamos, mecánico, que así como manejar... Al principio, cuando tú empiezas a manejar, pues todo se te hace bolas, ¿no? O volteas a ver al espejo, o ves para enfrente, o metes el clutch, o la velocidad, y se te jalonea, y se te para el coche, y ya sabes, es un desbarajuste. En la medida en que tú vas haciendo mecánicamente esas labores, es cuando, bueno, ya te vas sintiendo más cómodo al manejar, y ahora tú ya lo ejecutas sin pensar. De realmente, si tú dijeras, ¿cuántas veces metí el clutch? Pues quién sabe. No las llevas contadas ni nada y ya la pierna no te duele, porque al principio como que te duele la pierna, ¿no? Y todo, pie, ¿no? Te tiembla y demás. Es exactamente igual el doblaje. Hay aspectos técnicos que tú tienes que empezar a hacer mecánicamente para que entonces ya puedas proceder al proceso de interpretación y de creación de personajes.
Y quiero que me expliques, o sea, ¿tú estás viendo como ahora sí que la escena y estás leyendo al mismo tiempo el guión, o primero como que ves la escena, ves de qué se trata y es entonces que le das la entonación al guión?
Ahí es donde hay estas sutilezas que te decía, hay diferencias dependiendo cada actor y cómo te vaya enseñando. A mí lo que me funciona y que yo creo que es lo mejor es que sí, primero tú te dejes impactar por la escena como cualquier espectador, para que te quede muy claro cuál es el sentimiento que tú tienes que recrear y buscar provocar en el espectador que te va a escuchar a ti. Y luego ya, bueno, te familiarizas con el texto, entiendes qué es lo que vas a decir, pero ya conociste la escena, ya supiste de dónde, como dicen los actores, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy, ya sabes hasta dónde vas a tener que llegar y demás, y así ya lo puedes hacer. Pero hay diferentes técnicas, digamos, o diferentes percepciones de cómo se debe ejecutar. Para mí esa es la que funciona.
Que la vas desarrollando ahora sí que sobre la marcha. Pero...
Por supuesto, el doblaje sí es sobre la marcha. Nunca recibes el guión antes ni te lo puedes aprender de memoria. No. O sea, jamás. Es ahí en ese instante. El actor de doblaje, dentro de todas las cualidades que debe tener, es una increíble capacidad de síntesis. Porque en un instante tú ya debes entender qué es, qué género dramático estás manejando, si tu personaje es el bueno o el malo, en qué momento de la película estás, si estás en el clímax, si no. Antes podías empezar en cualquier punto de la película, dependiendo el plan de trabajo que tuviera el director, cuando era esta cinta física que te platico. Ahora ya con el video digital, bueno, ya normalmente vamos de principio a fin, entonces tú sí vas conociendo la evolución de tu personaje a lo largo del capítulo o de la película en sí, desde el principio hasta el fin. Pero bueno, de cualquier modo, nunca está de más el tener esa capacidad de entender en dónde estás.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos otra pausa?
Muy
y
bien.
Con más?
Dale.
¡Ajá! ¡Let's come down with the policeman! ¡Ajá! Quitando te lo va a cantar. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. We can select you to hit and everyone. ¡Vaya! Let's
En 1999, Gabriel Orozco tuvo la idea de abrir un espacio en el que se pudiera apoyar y exhibir a los artistas de su generación, ya que consideraba que había pocas galerías dedicadas al arte contemporáneo. Fue así como su amigo José Curi y su esposa Mónica Mansuto fundaron Curi Mansuto en la Ciudad de México. Actualmente la galería representa 31 artistas nacionales e internacionales. Su objetivo es ser un espacio abierto a la crítica y a la investigación. Además de contar con un lugar fijo, también busca, organiza y apoya exposiciones en otros espacios culturales.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.